Europa. O podemos hablar de otros temas como, por ejemplo, los refugiados. Es un tema que realmente está en la cabeza de todas las personas, en mayor o menor medida. Incluso estos días se puede decir que hay miedo en la gente. Ahora mismo en Madrid, en Barcelona, estoy seguro que aquí en Santiago están tomando las medidas necesarias para tener todo bajo control por culpa del terrorismo. Y ya no nos vamos a otros sitios como Estados Unidos, porque si no ya nos explota la cabeza. Pero si algo podemos sacar en limpio de todo lo que vemos es que el mundo está en caos. Está confundido en todas las áreas que lo componen, en el área económica, social, moral. Y si lo miramos desde una perspectiva cristiana, quizás encontremos una Europa cada vez más secularizada, que quiere saber menos del Evangelio. Quizás muchos se sorprendan y quizás muchos simplemente reaccionan, bueno, vivimos en un mundo caído, ¿no? ¿Qué esperábamos? Sin embargo, ¿cuál es nuestro papel como cristianos? Somos llamados a ser sal, a luz en la oscuridad. Estamos llamados a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Hasta aquí todo bien, supongo, pero puede ser frustrante, ¿verdad? En el contexto en el que nos encontramos. Nos acercamos a las personas y nos rechazan. Y si nos escuchan, se burlan de nosotros o nos ponen alguna etiqueta. Últimamente está muy de moda intolerante o personas de mente cerrada. Y los que escuchan no sienten que les cambia la vida. Y a la conclusión a la que veo que está llegando mucha gente es que simplemente, Dios, yo sembré la semilla y el resto lo dejo en tus manos. Me gustaría plantearos una reflexión para este año nuevo que viene, y si después derivara en un objetivo, sería genial. Y lo cierto es que me arriesgo un poco a que pueda sonar controvertido, pero lo digo en el tono más humilde que puedo. ¿Y si no lo estamos haciendo bien? ¿Y si realmente no estamos predicando el Evangelio con todo su esplendor y con toda su belleza? Porque tenemos fuerte de que la salvación de este mundo realmente no depende de nosotros al final, pero lo cierto es que somos llamados a predicar el Evangelio. ¿Y si está pasando lo que le decía Pablo a Corinto, que la cruz empieza a ser vana? Mira, en los últimos tiempos, no sé si lo sabéis, en China el número de creyentes que ha crecido es increíble, es inimaginable. O sea, ahora mismo no se me viene ninguna cifra a la cabeza, pero si comparamos números con China y España, es que no se puede comparar, se pueden reír de nosotros. Y supongo que un vistazo a este panorama por encima quizás nos lleva a preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Por qué allí de alguna forma está teniendo más éxito el Evangelio que aquí? Y aunque Dios lo sabe mejor que yo, pero yo creo que podemos rascar un poco la respuesta y creo que es bastante simple. No estamos en el mismo contexto. En China, para muchos, están escuchando el Evangelio por primera vez y muchos están leyendo la Biblia por primera vez. Y así, el Evangelio limpio es casi imposible no pensar que no vaya a causar ningún impacto. Sin embargo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Europa? ¿Galicia? ¿Santiago de Compostela? Vivimos en un contexto que está lleno de prejuicios, de esquemas previos de pensamiento. Como muchos sabéis, hace un mes, grupos bíblicos universitarios, GBU, en la universidad, organizamos una campaña evangelística. Y uno de los eventos que hacemos es interrogar a un cristiano. Lo que hacemos es, dejamos que la gente venga y que haga las preguntas que quiera. Y nosotros, en la medida posible, intentamos darles una respuesta. Y lo cierto es que encontramos todo tipo de preguntas. Encontramos preguntas como, ¿no es la Biblia anticientífica? ¿O no es la religión para débiles? No es arrogante pensar que vosotros tenéis la verdad, porque lo cierto es que si miramos todas las religiones son muy parecidas, no dicen todos lo mismo. Tenemos preguntas un poco más complicadas también, ¿dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Hay alguna persona que es realmente honesta y hace preguntas como, ¿por qué se llevó a mi abuelo? Son preguntas legítimas, honestas, que quizás muchos de nosotros nos hemos planteado alguna vez. Y quizás las respuestas cristianas que hayan recibido alguna vez es la de este contexto. Y vivimos en un contexto que tiene una fuerte presencia católica. En España, todos sabemos, no podemos quitar la Iglesia Católica de la historia de España y ver que todo sigue igual. Lo cierto es que quitar la Iglesia Católica de la historia lo cambiaría todo. Pero si miramos bien a las preguntas que os acabo de decir, vemos que son preguntas con algo detrás. Vemos que hay prejuicios, hay preconcepciones sobre el Dios en el que nosotros creemos, llegando a una definición de Dios que no se compara a la nuestra, sino ¿quién de nosotros cree en un Dios inmoral, justo, que simplemente está jugando a ser rey en un mundo y nosotros somos sus juguetes? Creo que ninguno de nosotros creemos en un Dios así. Y cuando mis compañeros me lo plantean, porque lo cierto es que hablo bastante con mis compañeros de este tema, me lo plantean, pero tú, este tipo de Dios en el que tú crees es tal, tal, tal. Yo lo que suelo responder es, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, yo no creo en ese tipo de Dios, déjame que te hable en el cual yo creo. Los prejuicios son un elemento que tenemos que tener en cuenta cuando estamos evangelizando. No podemos ignorarlos, son parte de la batalla. Porque el evangelio no fue hecho para cristianos, no fue hecho para un contexto de creyentes, sino que fue para dar respuesta al mundo, a las preguntas que tiene el mundo. Y nos guste o no, el cristianismo está en un mercado de soluciones, está en un mercado de religiones, está en un mercado de fe. Y lo cierto es, no nos gusta y no deberíamos estar ahí, vale, pero lo cierto es que lo estamos. Y una fe que no es capaz de romper con los esquemas que tiene la gente, una fe que no es capaz de responder a las preguntas que tiene la gente, no es digna de confianza. Es como cuando somos turistas en un país extranjero. ¿Sabéis? En un país extranjero en el que no conocemos el idioma. Y alguien se intenta comunicar con nosotros y nosotros de algún modo decimos, mira, no entiendo tu idioma. Entonces la otra persona pone una cara de extraño y ante esa extrañeza lo único que se nos ocurre es repetir más alto, no entiendo tu idioma. Y como si de alguna forma fuera a entendernos mejor, pero lo cierto es que hay un fallo de comunicación, no es cuestión de subir el volumen. Quizás cuando evangelizamos no es cuestión de decirlo más alto, decirlo más fuerte, repetirlo más veces. Ni siquiera es una cuestión de hacer más actividades evangelísticas. Quizás la cuestión es, ¿estamos realmente comunicando bien el evangelio? En todo su esplendor y en toda su belleza. Para poneros un ejemplo de a lo que me refiero. Fernando, como buen padre que es, pues tiene que ir a recoger a David al colegio. Así que imaginad que un día va a recoger a David al colegio, va en su coche, aparca en el parking al lado del colegio y mientras está esperando, viene otro padre que aparca al lado de Fernando y ¡boom! Le da un golpe al coche de Fernando. Entonces el padre baja enseguida y mira, tienes que perdonarme, no tengo asegurado el coche, no sé qué, no sé cuánto, necesito que me perdones. Y Fernando, como buen cristiano que es, pues le dice, mira, tranquilo, yo te voy a perdonar. Pero antes tengo que hacer algo. Y entonces, mientras tanto, viene David corriendo a los brazos de Fernando, le da un buen abrazo fuerte y mientras Fernando lo está abrazando, digamos que lo levanta, lo sube al capó y lo acuesta. Y por algún motivo que desconozcamos, Fernando tiene una navaja en el bolsillo. Entonces la saca y se la da al otro padre y le dice, mira, cuando hayas matado a mi hijo, entonces podré perdonarte. ¿Qué creéis que estará pensando el otro padre? Estará flipando, se le está diciendo, ¿sabes qué? Prefiero que me denuncies. Así que es un ejemplo exagerado, pero lo cierto es que cuando estamos comunicando el evangelio tenemos que tener en cuenta que las personas, el contexto en el que nos encontramos, pueden no estar entendiendo lo que nosotros queremos transmitirle. En el contexto en el que estamos no basta con presentar el evangelio. Tenemos que explicarlo, tenemos que apartar todos los prejuicios y todos los obstáculos que impiden verlo para transmitir toda la profundidad y la respuesta que tiene para el mundo en el que nos encontramos. Y no quiero que parezca que esto me lo estoy inventando yo un poco o que es algo de las nuevas generaciones o algo así. Déjame que os hable un poco de Hechos 17. No hace falta que lo busquéis. Os hago un breve resumen porque quiero ahorrar tiempo, no quiero que me recordéis por un taboada en duración del tiempo. Así que, básicamente, nos encontramos en Atenas. Pablo es llevado a Atenas y pues está paseando por las calles y está hablando, está discutiendo, presentando el evangelio a los ciudadanos de Atenas. Y es curioso, paseando por las calles de Atenas se encuentra con una estatua que pone el Dios desconocido. Y todos escuchando a Pablo dicen, ¿qué es esta nueva doctrina? ¿Qué es un nuevo Dios el que nos está presentando? Y entonces básicamente le dicen, súbete al estrado y por favor explícanos qué estás hablando. Entonces Pablo, es curioso cómo empieza. He observado que tenéis un deseo, una aspiración hacia la divinidad. Y he visto una estatua vuestra que es el Dios conocido. Y este es el Dios que os vengo yo a anunciar. El Dios creador de todas las cosas, que es el sustento de todas las cosas y a través de las cuales nosotros, a través del cual fuimos nosotros creados. No está hecho ni de oro ni de plata, sino que Él es el sustento de todo. Y se ha revelado a través de Cristo crucificado y resucitado. Y ahí termina un poco el discurso. Breve resumen. Vamos a situarnos en contexto. Atenas. Digamos que en aquel tiempo Atenas era la capital de la intelectualidad, del conocimiento. Digamos que para lo que sería para nosotros hoy sería Oxford o Harvard, cualquier universidad de prestigio. Así era Atenas. Y en ese contexto está Pablo. Y es curioso cómo procede en ese contexto, Pablo, porque si miramos en otros discursos que da Pablo cuando presenta el Evangelio en contextos judíos o así, es curioso porque suele ir al grano, suele decir, os vengo a predicar a Cristo crucificado y resucitado. Sin embargo, allí no empieza de esa forma, empieza donde están ellos, empieza donde con el conocimiento que tiene la gente, empieza con lo que ellos consideran valioso. Y es curioso porque es como si los cogiera de la mano y los fuera llevando poco a poco hasta la persona de Jesús. Y también es curioso que diga que Jesús, que hable de, en la última frase prácticamente, habla de Jesús resucitado. Y es curioso porque en ese contexto la palabra resurrección era ridícula. Es como si os digo que soy Napoleón ahora mismo, pero era ridículo. Y es como si él supiera perfectamente que en el momento en que dijera esas palabras, la gente iba a dejar de escucharle. Y es curioso que esté al final de su discurso. Realmente sabía cómo tenía que hacer. Empezó donde ellos estaban, los llevó de la mano hasta donde estaba Jesús. Y bueno, habla de que algunos se rieron, obviamente. Otros dijeron, queremos volver a escucharte. Y otros se convirtieron. Pero no hay que centrarnos tanto en eso, en los resultados, supongo. Y otro punto que me gustaría destacar aquí en la presentación del Evangelio de Pablo en Atenas es su actitud de sensibilidad, de empatía. Es curioso, porque a veces escucho mucho, veo a muchos cristianos predicar el Evangelio y es como, dicen, si no estás ofendiendo a la otra persona, es un síntoma de que no estás predicando bien el Evangelio. Y es como, sabemos que el Evangelio va a ofender cuando lo presentamos, porque habla de ese lado oscuro de las personas que ninguno de nosotros quiere admitir. Sin embargo, cuando veo cómo está predicando Pablo en Atenas, veo que en ningún momento no los llama religiosos, como hacía Jesús con los fariseos religiosos hipócritas. Decía, es curioso vuestra aspiración a la divinidad. Me recuerda un poco a cuando van a arrestar a Jesús y salta Pedro en defensa de Jesús y bueno, Jesús básicamente le dice, estate quieto, pero Pedro, testarudo, pues sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado y tuvo que doler. Y se acercó Jesús entonces al soldado y le cura la oreja. Y ya el milagro de por sí me parece increíble, pero me parece mucho más increíble la enseñanza que hay detrás de allí. Y es que realmente lo que veo allí es que si tenemos la verdad, somos seguidores de Cristo y creemos que Él es la verdad, lo único que no podemos hacer con la verdad es tratar de imponerla. Porque si lo hacemos con una actitud hostil, con una actitud de imposición, lo que estaremos haciendo es cortarle la oreja a la gente. Y después no escucharán. Hay un proverbio indio que también lo ilustra un poco de esta forma. No tiene sentido cortarle la nariz a alguien y después darle una rosa para que lo huela. No podemos cortarle la oreja a la gente. Y quizás estés pensando que nada de esto sirve si el Evangelio realmente no se presenta con todo su poder, porque hasta ahora he hablado un poco de tenemos que acercarnos a las preguntas que tiene la gente, tenemos que acercarnos a los prejuicios, tenemos que entenderlos, tenemos que tratarlos y tenemos que dialogar con ellos. Sin embargo, después supongo que llega el momento de la verdad, el momento en el que presentamos a Cristo crucificado, el momento final del discurso de Pablo. ¿Cómo presentas el Evangelio como algo relevante en un contexto donde se considera irrelevante, obsoleto, un contexto como el nuestro? Yo concretamente en la universidad, creo que el contexto más hostil me cuesta encontrarlo en el sentido de que nadie va a tener en cuenta cualquiera cosa que esté relacionada con la religión. Bueno, primero como seguidores de Cristo y evangelistas y cualquier etiqueta que queráis poner, pero como hijos de Dios tenemos que tomar el Evangelio, tiene que ser nuestro pan diario. Tenemos que estar maravillados continuamente por la grandeza del Evangelio, por la esperanza que nos está dando en nuestras conversaciones, en todo lo que hacemos, en todo lo que escuchamos. Tenemos que pasarlo por el filtro de las gafas del Evangelio. Tenemos que ver todo en función qué me está diciendo el Evangelio sobre esto, porque el Evangelio realmente es la respuesta a todas las cosas. Se dice que Jesús vino a reconciliar toda la creación consigo mismo. Y no podemos perder ese asombro, porque a veces hablamos del Evangelio y es un poco, esta es la esperanza que os traemos y esperemos que la aceptéis. Pero realmente a veces perdemos el asombro, ¿no creéis? O sea, es que realmente si perdemos el asombro por el Evangelio, por eso tan grande que nos ha revelado Dios, si lo perdemos, somos lo más parecido a una piedra hablando. Y es que la verdad depende de tu comprensión del Evangelio, cómo vayas a predicarles, cómo vayas a hablar a las personas. Por eso realmente tenemos que empaparnos del Evangelio, tenemos que realmente escudriñarlo y tenemos que, tiene que ser el prisma, las gafas a través de las cuales vemos toda la realidad. No podemos ver, hay un mundo secular, hay un mundo espiritual. Realmente todo es espiritual porque todo, Jesús vino a reconciliar todas las cosas. Estamos llamados a verlo todo con el prisma del Evangelio. Entonces, ¿cómo presentamos el Evangelio como algo relevante en un contexto irrelevante? Aunque hay infinitos contextos, cada uno tiene su contexto laboral, su casa, su colegio, su país, y realmente no, yo no puedo tratar todos los contextos, pero me gustaría presentaros cómo creo yo que el Evangelio sigue siendo tan revolucionario como lo fue hace 2000 años y como lo será dentro de 2000 años. ¿Por qué es tan revolucionario hoy? Y es que si miramos a la sociedad, encontramos tres sistemas de pensamiento predominantes, tres cosmovisiones, tres formas de ver el mundo. Una quizás sea el sistema del conocimiento. El punto está en conocer, conocer y conocer. Y de alguna forma guiar ese conocimiento para que nos lleve a la salvación, para que nos lleve a ser una mejor sociedad o a ser unas mejores personas. Por otro lado, encontramos otro sistema de pensamiento que serían las experiencias. Nos animan a tener experiencias, a de alguna forma encontrar el equilibrio entre todo este caos y nosotros, despojarnos de todas las preocupaciones, todos los problemas. El caso es tener una experiencia que nos traiga paz. Y el último sistema sería un sistema pragmático, un sistema arraigado en el hacer. La clave está en mejorar nuestros valores, la clave está en determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, y debemos mejorar haciendo las cosas buenas, y eso es lo que nos llevará a una sociedad mejor, eso es lo que nos llevará a superarnos como personas, eso es lo que nos va a llevar a la salvación. Ahora, pensadlo por un momento, pensar en cuál de estas tres encaja el cristianismo. Esa es la cuarta opción, una combinación de las tres. Pensadlo bien. Y si ya lo tenéis pensado, dejadme que os dé una respuesta. El Evangelio no encaja en ninguno de esos tres. Encontramos que en la vida de Jesús que muchas personas le preguntan, Maestro, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Moralidad, el quehacer. Maestro, haz milagros para que podamos creer experiencias. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Conocimiento. Y se puede decir que Jesús respondió de una forma muy simple. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El Evangelio no es un sistema de pensamiento, no es un sistema de doctrinas que hay que creer, tampoco es simplemente una experiencia espiritual transformadora, tampoco es una ética, no vino a darnos normas, vino a dar a conocer a una persona, no vino a dar sus ideas, no vino a mostrar su forma de vivir, no vino a mostrar sus obras, sino vino a mostrarse, en última instancia, vino a mostrarse él mismo. Todo lo que hizo, vivió y sintió, fluye de quién es él. Cristo no ha venido a dar a conocer una doctrina, pero sin embargo, conocerle a él es lo más profundo que podemos encontrar. No vino a darnos experiencia, pero realmente solamente él puede transformarnos completamente. Y no vino a darnos una ética, no vino a darnos una moral, sin embargo, es la mejor forma en la que podríamos vivir. Y es curioso, porque en esta sociedad se nos define por lo que hacemos, por cómo vivimos. Si tienes conocimiento en medicina, eres un médico. Si tienes conocimientos en fontanería, eres un fontanero. Si haces cosas buenas, eres una buena persona. Si haces cosas malas, eres una mala persona. Y si no eres capaz de disfrutar el día a día, entonces eres una persona infeliz o eres una persona feliz si eres capaz de disfrutarlas. Pero qué curioso, cuando le preguntan a Jesús quién es, yo soy el que soy. Qué interesante, ¿no? Dios no cayó en la trampa, escogió extremadamente bien sus palabras para que no le definieran por lo que hace, por lo que siente o por cualquier cosa que estaba diciendo como conocimiento, sino simplemente querían que vieran quién era él. Y lo cierto es que en aquel tiempo los dioses griegos y todos los ídolos se les asociaba con alguna actividad, y es realmente curioso, realmente increíble cómo Jesús no cayó en esa trampa. Por eso hoy, cuando nos demandan razón de la esperanza que hay en nosotros, tenemos que tener cuidado cómo respondemos, porque si respondemos desde donde ellos parten, desde su sistema de pensamiento, estarán reduciendo el evangelio a una moral, a un conocimiento o a una experiencia. Y Jesús es mucho más que eso. En los evangelios Jesús nos da un diagnóstico. Habla de que el problema fundamental del ser humano no es un conocimiento, ni una ética, ni una experiencia. Y aquí es cuando alguno empieza a pensar que empieza a ser pesado con esos tres. Pero lo cierto es que me encuentro muchas veces con cristianos que de alguna forma tienen alguna tendencia a alguno de esos tres. Y lo cierto es, no es la forma en que deberíamos enfocarlo, sino que es mucho más profundo. ¿Cuál es el problema del ser humano? Y es que tenemos una relación rota con el Creador. Somos como un pez que está fuera del agua, agonizando y muriendo. El cielo necesita manzanas y nosotros somos peras. No tenemos nada que hacer, no podemos hacer nada. A no ser, como le dijo Jesús a Nicodemo, que tenemos que morir a nosotros mismos. Es curioso que el término arrepentimiento en el Antiguo Testamento, cuando se le aplica a los hombres, realmente significa volver, retornar. Quizás debemos volver a casa. Y es por eso que solo a través de Cristo encontramos el poder, el único que es la esencia de todas esas cosas y es el único que tiene la capacidad de transformarnos y así transformar todo lo demás. Y es por eso que Dios se tiene que hacer hombre y morir en una cruz y cargar con nuestro ser pecador y de esa forma resucitar para restaurar la relación rota que tenemos con el Creador, porque solo Él puede hacerlo y solo en Él hallamos salvación. Y es por eso que cuando presentamos el Evangelio lo que realmente tenemos que hacer es mostrar la incoherencia interna, la incoherencia externa que tienen los demás sistemas de pensamiento. El conocimiento, llevamos 2000 años, más de 2000 años acumulando conocimiento y sin embargo tenemos las armas más avanzadas para destruir el mundo. La moral, se supone que hemos avanzado un montón, pero el mundo está en caos. Y experiencias, bueno, hay experiencias que matan. Así que realmente se ve a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, se ve que ninguna de esas tres proporciona la solución. Y es por eso que el Evangelio está ofreciendo algo totalmente distinto. Está ofreciendo una persona, está ofreciendo la gracia. Y también es curioso que el arrepentimiento en el Nuevo Testamento, en griego, hace referencia a cambiar de forma de pensar. Me parece curioso. Y es por eso que cuando presentamos el Evangelio, cuando decimos que Cristo es la respuesta, lo decimos de forma literal. Él es la verdad, Él es el conocimiento, Él es la vida, es la experiencia máxima. Y Él es el camino, es como deberíamos de ser a los ojos de Dios. Pues porque solo en Él hay realidad y solo en Él hay verdad. Y ya para terminar, quizás mi última pregunta a vosotros. Imaginad que tenéis la cura del cáncer en vuestra mano ahora mismo. ¿Qué haríais? ¿No iríais corriendo al hospital e intentaréis hacer vuestros mejores esfuerzos por convencer al médico de que, mira, tengo la cura, mírala, examínala, por favor, te aseguro que puedes salvar vidas? Y quizás muchos se burlen, pero imagínate que la tuvieras. Yo te digo que ahora mismo tienes algo mucho más increíble que la cura para el cáncer. Y feliz año, y Dios os bendiga.